Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en la que se nos informa que se concentraron ayer en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante la declaración del exconseller Rafael Blasco. Esta coordinadora pide justicia, dignidad y que se devuelvan los dineros para la cooperación al desarrollo. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. En la edición de hoy, 10 de enero de 2014, Pregunta a pie de calle nos informará de lo que opina la ciudadanía de Valencia Capital sobre la imputación de la infanta Cristina por un supuesto delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Han sido recogidas estas opiniones por el micrólogo Papa Bala. En la Luna Cultural difundiremos algunos actos culturales de interés, entre los que está el ciclo de cine sobre derechos humanos que desarrolla el Grupo de Valencia de Amnistía Internacional. Haremos especial mención a la película Kandahar, que se proyectará el 15 de enero. Entrevistaremos a Manuel Gómez, responsable de cine del Grupo de Valencia de Amnistía Internacional. Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cedsala. Lo dedicaremos hoy a efectuar la primera parte de un resumen de las ediciones de este espacio en 2013. Participarán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Bandera Rocha es el espacio que produce A Contracorrent. Hoy trataremos el antifascismo en el País Valenciano. Entre otras secciones tenemos una que es la entrevista que será efectuada por Pablo Gallén, miembro de A Contracorrent, y será nuestra invitada Lara Máñez, miembro de la plataforma antifascista del País Valenciano. Finalmente, en Otras Luces, hablaremos sobre discapacidad y sexualidad. Entrevistaremos a Chimo Gisbert, presidente de la Asociación Alter, y a Manuel Caudet, discapacitado intelectual. Comenzamos 2 horas de Radio Apasionante.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Debido a que el juez Castro ha imputado a la infanta Cristina de Borbón de presuntos delitos de blanqueo de dinero y de fraude fiscal, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta decisión judicial. Escuchemos.
A mí me parece que era lo justo y lo que se debía hacer, porque por mucho que ella sea infanta, debe declarar como cualquier ciudadano español, porque así debe de ser la justicia, al menos en un país que no debería de ser corrupto, y sobre todo la monarquía.
Pues me parece una medida coherente con lo que es la legislación y la Constitución española, así que me parece perfecto. Si hay motivos para ello, no veo ninguna razón para que no se le haya imputado. Eso tampoco significa que sea culpable, eso se verá más adelante.
Está bien imputada. Porque todos los españoles somos iguales.
Una sinvergüenza, pero bueno, es lo que hay.
Me parece muy correcto. Si la infanta ha comès un delicte o ha comès pasar del tema, pues cree que este que imputar y espere que le toque algo. Todos sabemos que no.
Estaba clara que iba a pasar tarde o temprano y tiene que atenerse a la ley como cualquiera. Que pague por lo que ha hecho, porque está claro que es una persona que ha cometido delitos.
Que ya era hora.
¿Alguien se te tenía que atrever a meterle mano a la monarquía?
Pues que me parece justo, me parece normal que todos somos iguales, pero tampoco le presto mucha atención. Me importa más bien poco.
Si acaba en alguna cosa de verdad y no en una imputación, estaremos contentos, que es lo que merecen.
Debería ser imputada, claramente. No tiene por qué haber diferencias de la familia de la que sea.
Está bien, somos todos iguales.
Tiene que contestar a lo que le pregunten, como cualquiera de nosotros. Tiene que ser uno más, si de verdad quieren asegurarse un puesto y un empleo, como todo el mundo.
Es razonable, si es una persona española, se le puede imputar.
La justicia tiene que ser igual para todos, y que el juez se haya decantado por hacer eso y trabajado por hacer eso me parece muy bien.
Que debería ser imputada, debería ser la justicia igual para todos, pero creo que no va a pasar.
Me parece muy bien que deben imputarla, y debe declarar las dos cosas. Es obligación, igual como la de cualquier otro ciudadano.
Parece muy bien. Todos somos iguales ante la ley y ella se ha cometido un delito, pues tendrá que asumir responsabilidades.
Si el juez estima que hay argumentos suficientes como para imputarla, pues adelante. No creo que tenga ningún privilegio judicial ante cualquier español. Quiero decir, todos somos iguales. Si hay evidencias, evidentemente. Supongo que, y más tratándose de la infanta, el juez habrá expuesto muy bien el tema. Quiero decir, que no se pillara los pies. Que si tiene que ser imputada, que se impute como a cualquier otra persona.
Me parece bien, la verdad.
Me parece muy bien, sí. Porque eso de mirar a otro lado no me lo creo. Si ganas 100 y gastas 200, no me creo que no sepas que tu marido está robando, además que ella seguro que también. Ojalá la metan en la cárcel.
Todos somos iguales y si tiene algo que declarar, pues que lo haga y se defienda.
Esto ya viene desde la transición, cómo colocan a alguien sin que el pueblo lo vote, en este caso la monarquía, y cómo deriva en los sucesivos pasos en su familia. Yo no me creo, nadie se cree en este país, que esta elementa no supiera lo que el exjugador de balonmano del Barcelona se llevara entre manos. Hay un consorcio de empresas que van litigando en el exterior, intentan atrapar a otros ayuntamientos para poder sacar todo el dinero que han sacado, incluido este, y ahora se encuentra el juez, el magistrado, vamos, todo lo que es la causa judicial, con el tema de que pone yo las portadas de los periódicos, yo creo que todos truculentos, si se le juzga o no. Me parece otra tomadura de pelo hacia el pueblo. No creo que siga el caso adelante, esa es mi opinión. Igual que Blasco se escapará del banquillo o del banco de los acusados, puede que caiga Urdangarín. que ya en sus tiempos de jugador de balonmano ya se le veía un poco el tono monárquico, no como a otros jugadores. En caso concreto de Garralda, que era vasco y tenía otros principios.
Como la justicia no es igual para todos, lógicamente no le va a pasar absolutamente nada. La monarquía, según mi opinión, tenía que ir fuera inmediatamente, lo cual no quiere decir una república, que sería otro tipo de peste. Que nadie tenga dudas de que no le va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque los gobiernos y las personas que tienen el poder le interesa que la gente se entretenga con esto, mientras en el otro lado 6 millones de parados, quitan la subvención a la gente que lo necesita, etcétera, etcétera. Entonces, yo los metería en la cárcel, pero primero desalojando completamente el sitio ese donde están viviendo de todos nosotros.
Me parece muy bien, y ojalá salga culpable.
Sí, obviamente hay causa, pues me parece muy bien que lo hagan como cualquier ciudadano. Lo que me sorprende es que el fiscal hizo una interposición y espero que no vuelva a repetirse.
Uno no se sorprende ya, me parece bien, se merece.
Somos todos iguales ante la ley. Por el mero hecho de que pertenezca a la Casa Real, yo creo que tenemos que ser todos iguales ante la ley. Igual de clase, de razas y de todo.
Si era copropietaria de la empresa y ha tenido que ver las acciones que ha hecho la empresa, el fraude que ha hecho la empresa, es normal que se impute como a cualquier otro español.
Es una cosa que se esperaba. La monarquía está muy malamente. Jo sóc republicà. En París, bé, que l'hagin imputat, que la llei siga igual per a tots. I en el sistema processal, lo normal és que l'hagin imputat, que no vol dir que és que siga culpable. La imputació és senzillament que hi ha indicis de culpabilitat. El dia del juí ja veurem què és el que passa.
I era hora que ocurriera.
Me parece muy bien, porque la justicia es para todos. Debe ser para todos. O sea, que bien.
Si ha hecho algo mal, tiene que pagarlo.
Pues me parece muy bien, la verdad. La tendrían que haber imputado antes, no ahora. Pero no sé si saldrá adelante, pero me parece muy bien, y que si tiene que cumplir cárcel, que la cumpla.
La verdad es que me importa un poco la política.
Que se tiene que juzgar como cualquier persona, y si ha cometido algún delito, ir a la cárcel o pagarlo como sea, pero como cualquier persona, y espero que así sea. No me merece ni peor ni mejor valoración que nadie. Desde luego, lo que era increíble es que no estuviera imputada, porque todos sabemos que si mi mujer o tu mujer o quien fuera hubiera hecho lo que ella ha hecho, hubiera estado imputada desde el minuto uno. Porque si tú tienes una empresa medias con alguien, lo que no podía ser lo que estaba pasando.
Estas son respuestas recogidas por el migralólogo Papa Bala a la pregunta sobre la imputación a la infanta Cristina por un supuesto delito por blanqueo de dinero y contra la hacienda pública. Iniciamos la Luna Cultural, el espacio de la Luna Sale Tiempo Radio que presenta el psicólogo Enrique Tebar. A continuación te vamos a informar de algunos actos culturales que consideramos de interés. Esta tarde, viernes 10 de enero, a las 19:30, se proyecta en el Casal Jove del Port de Sagunto, Valencia, el documental María y yo, dirigido por Félix Fernández de Castro. En esta cinta se muestra cómo es la convivencia con una persona discapacitada. La entrada es gratuita. El domingo 12 de enero, en Brasa de Mar, Alboraya, Valencia, a las 12:30, Blues Aboramar, concierto de música blues dúo con Danny Boy y Alfredo Montesinos. Entrada gratuita. El miércoles, día 15 de enero, en la Nau de Valencia, cuarta edición de Cine sobre Derechos Humanos, proyección de la película Kandahar, dirigida por Mohsen Makhmalfaf, que incide sobre las consecuencias de la guerra. Organiza el grupo local de Valencia de Amnistía Internacional. A continuación ampliamos esta última noticia. Nos acompaña esta tarde Manuel Gómez, activista de Amnistía Internacional y encargado de cine en el grupo local de Amnistía Internacional Valencia.
Si te parece, Manuel, vamos a hacer un poco de historia sobre estos ciclos de Amnistía Internacional de cine aquí en Valencia. ¿Por qué se formó, se llegó a la consideración de que era necesario este ciclo de cine?
Porque entendíamos que era un instrumento muy válido, el cine, de la cinematografía. Ya se nos aconsejaba desde el secretario estatal que utilizáramos este recurso para visibilizar las violaciones de los derechos humanos.
¿Qué finalidad tienen estos ciclos que ya este año 2013-2014 lleva su cuarta edición?
La finalidad es movilizar a la ciudadanía, es movilizar a las personas, hacer que vean que los derechos humanos son lo primero, lo fundamental, y conseguir de ellas un compromiso claro, firmando las acciones que tenemos preparadas para liberar presos de conciencia, liberar personas que están en el corredor de la muerte o por otro tipo de motivos.
En los tres ciclos primeros, ¿qué temas se trataron en las películas?
Se trataron diversos temas, desde la infancia, la pena de muerte, la pobreza, los presos de conciencia, pero no lo hacíamos de una forma como lo estamos haciendo este año, porque el ciclo de cine ha ido creciendo poco a poco y ahora se encuentra en su fase más madura.
Y la selección del material me imagino que no será fácil, ¿no?
No, en absoluto. Cuesta muchas veces encontrar películas que ya están descatalogadas, tenemos que hacer una labor de búsqueda permanente por internet, acudir a videoclubs donde hay películas que ya están antiguas, adquirirlas. La labor no es sencilla.
En los tres primeros ciclos de la proyección de películas sobre derechos humanos de Amnistía Internacional, ¿qué consecuencias extrajisteis para que luego aplicarais esas enseñanzas en este cuarto ciclo?
Después de la experiencia previa de esos tres ciclos, teníamos que redoblar nuestros esfuerzos para hacer que el mensaje de Amnistía Internacional llegara perfectamente al público. Y no solamente llegara perfectamente al público, sino que llegara perfectamente a las autoridades, a través de nuestras acciones, de las firmas que se recogían y del compromiso del público por hacer de altavoz en la sociedad de los problemas, de las cuestiones que planteábamos en el ciclo de cine.
Aunque el organizador sea Amnistía Internacional de estas proyecciones de cine sobre derechos humanos, ¿qué otras entidades colaboran con vosotros?
La entidad que colabora con nosotros es la Nau Universitat de Valencia, a la cual agradecemos su colaboración, que nos presta sus instalaciones para llevar a cabo el ciclo de cine.
Si te parece, nos centramos ya en este cuarto ciclo 2013-2014. ¿Cuándo empezó?
Empezó en septiembre con una película africana.
Y en el resto de películas, ¿qué temas habéis tratado fundamentalmente relacionados con derechos humanos?
Pues en esta primera película africana tratamos el tema de las empresas extractivas en África y trajimos a Gerardo Ríos, que es experto, que es coordinador del equipo de empresas del secretario estatal y que dio una visión muy amplia, muy correcta de cuál era el trabajo de Amnistía Internacional en el tema de las empresas extractivas, particularmente en la región de África. En la segunda película tratamos el tema de Irán, de los presos y presas de conciencia. Trajimos a Reinhard Lanzfus, que es un compañero, coordinador del equipo de Irán, otro experto a nivel nacional, que dio una panorámica y una visión también muy particular, muy exacta, muy cercana al terreno de cuál es la situación, de cómo están viviendo los presos y presas de conciencia, su situación, su vida en Irak. Para la tercera película trajimos a Safira Cantos, que es experta en el tema de la mujer, que expuso las últimas preocupaciones en el terreno de la mujer, las dificultades que encuentran las mujeres que son objeto de violencia de género, las dificultades que encuentran para hacer valer sus derechos humanos, para llevar sus reclamaciones ante la justicia. Para la cuarta entrega, el último mes de diciembre, nuestro compañero del grupo local, Luis Navarro, que lleva ya varios años trabajando los casos de presos iraquíes, que son muchos, pero particularmente uno, Ramseh Shihab, que tenemos adoptado en el grupo, y en este caso pues también hizo una exposición muy amplia sobre el caso de Ramseh, que por cierto conseguimos que la gente firmara nuestras postales y las enviamos, intentando por supuesto que Ramseh saliera de la cárcel, puesto que está en unas condiciones de reclusión que violan los derechos humanos.
Manuel, concretamente este acto de la proyección de una película relacionada con derechos humanos, ¿en qué consiste?
Tiene varias partes. En la primera parte ponemos la película, la entrada es gratuita al local, la gente ve la película. Es una película que está avalada por la crítica internacional, es una buena película. Y en la segunda parte hay un coloquio. En el coloquio intentamos este año, por lo menos, conseguir las voces más autorizadas dentro de nuestra organización, dentro de Amnistía Internacional. Por eso a veces traemos personas de Madrid, de Barcelona o de otros lugares, porque son personas expertas que conocen el tema, que llevan años trabajando estos temas, y ofrecemos al público una información de primera mano. Y a partir de ahí, la gente, después de un periodo de 10 minutos, hace las preguntas que desea y luego se firman las acciones.
En definitiva, es un coloquio donde hay un ponente que habla no sobre la película en sí, en cuanto a la técnica, historia, actores, director, sino sobre el derecho humano que se ha tratado en la película, ¿no es así?
En efecto, así es. El ciclo de cine, hemos de pensar que es una acción, no es un acto cultural. Recomendamos que las personas que quieran ir a actos culturales tienen muchas opciones, o que quieran ir a otros certámenes de cine. Aquí el cine es una herramienta, porque necesitamos el apoyo de la gente, es fundamental. Sin el apoyo de la gente, Amnistía Internacional no es nada. No podemos conseguir fuerza, no podemos dar un mensaje a los gobiernos, no podemos conseguir liberar a los presos y presas de conciencia, por ejemplo, si no es con el apoyo de la gente, y necesitamos que la gente venga a nuestros actos. Y el cine es un magnífico instrumento para hacer que la gente venga a nuestros actos y se conciencie de la verdad, de la triste realidad que sufren muchas personas que son objeto de violaciones de derechos humanos.
¿Qué tiempo le dedicáis a la exposición de la persona experta de Amnistía Internacional que trata el tema en cuestión?
Suele ser como 3/4 de hora aproximadamente.
¿Y el resto dedicado al coloquio, no?
Sí, tenemos unos 10-15 minutos que dedicamos a que las personas del público puedan hacernos preguntas.
¿Y habitualmente qué preguntas hacen sobre los derechos humanos?
Se hacen preguntas a veces muy generales, otras cuestiones se hacen más específicas, pero es normal, el público no tiene una información tan amplia y entonces la tendencia normal es a preguntarlo todo, a pedir todo, porque claro, la gente tiene necesidad de derechos humanos y nosotros intentamos satisfacer esa necesidad.
Hablas de necesidad de derechos humanos, ¿eso quiere decir que la asistencia del público es amplia?
La asistencia del público es muy, muy amplia, hasta el punto de que hay personas que están de pie viendo la película porque no tienen lugar donde sentarse.
¿Aproximadamente cuánto crees que puede ser la media de asistencia del público a este acto?
La media actualmente, por lo menos en esta edición, puede estar en torno a las 100 personas.
Cuando se acaba ese coloquio, ¿qué actividad o qué acto tenéis previsto para cada proyección?
Cuando se acaba el coloquio, finaliza el acto, pero después intentamos llevar todas las fotografías que se han hecho, incluso escribimos artículos respecto al acto, y todo eso lo volcamos en Facebook para que de nuevo se visibilice el trabajo de Amnistía Internacional para aquellas personas que no han podido ir al acto y que vean que realmente estamos trabajando casos de derechos humanos.
Comentas que un elemento fundamental es que el público asistente al acto firme aquellas acciones que consideréis fundamentales para que se respeten esos derechos humanos. ¿Cuál es el grado de firma, de implicación, de compromiso en función del número de asistentes a la proyección en cuestión?
Pues yo calculo que un 70% aproximadamente.
¿Consideran que esas firmas supuestamente valen para algo, no?
Sí, desde luego, esas firmas valen para algo. Es decir, Amnistía Internacional es la suma de millones de pequeñas acciones, del granito de arena que pone cada persona, cada activista, cada socio en todo el mundo, de miles y miles y miles de cartas que se recogen en cientos de actos en todas las ciudades del mundo. Aunque digamos que son 100 firmas por cada acto, por cada vez que hacemos el ciclo de cine, pero esas 100 firmas se multiplican por 10, por 1000. Y con toda esa fuerza se consiguen logros, muchísimos logros.
Si te parece, Manuel, vamos a hablar ya sobre la película que se proyectará el día 15 de enero en la NAU. ¿Nos puedes hacer una breve reseña de lo que se puede ver allí?
La película trata de la historia de Nafas, una periodista que vive en Canadá. Ella es afgana y vuelve a su país, a Afganistán, porque su hermana va a suicidarse antes del próximo eclipse. Nafas tiene que buscar a su hermana antes de que ocurra tal acontecimiento y tiene que cruzar todo Afganistán para llegar a Kandahar, que es el lugar donde se encuentra su hermana. Y en ese viaje encontrará, descubrirá, y junto con ella el público descubrirá cuál es la situación de los derechos humanos en Afganistán.
¿Y qué concretamente derecho humano es el que queréis trabajar con esta película?
En esta película hemos visto que es una ocasión propicia para hablar de la guerra contra el terror. Una campaña que inició Estados Unidos, donde invadió dos países, Irak y Afganistán, aplicó una serie de políticas y practicó la tortura en un centro de detención que es Guantánamo. Entonces, esta película vamos a dedicarla a los presos de Guantánamo y a otros presos que están en otras cárceles. En general, vamos a hablar de las vulneraciones y las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en ese contexto de la llamada guerra contra el terror.
Es una película que se proyecta en versión original con subtítulos en castellano. En este caso, Kandahar es una película iraní. ¿Quién es el director?
El nombre del director es Mohsen Makhmalbaf. Mohsen Makhmalbaf pertenece a una saga de directores y directoras de cine que han hecho unas películas increíbles sobre derechos humanos de un valor excepcional. Películas, algunas de ellas que hemos proyectado en el ciclo de cine. Ahora recuerdo, por ejemplo, Buda explotó por vergüenza, otra película sobre derechos humanos.
Hemos comentado anteriormente que después de la proyección de la película hay una ponencia. Concretamente, ¿quién va a venir ese día y de qué va a hablar?
Para este día va a venir Blanca Hernández. Ella viene de Barcelona. Ella terminará sus actividades a las 3 de la tarde. Y luego tendrá que coger el tren, tendrá que desplazarse, llegar a Valencia a las 6:20 de la tarde. A las 7:15 hay un taller previo para activistas en el local de Amnistía Internacional Valencia y luego tendrá su actuación en el coloquio. Blanca es voluntaria, como tantas personas de Amnistía Internacional, y ella hace todo esto por los derechos humanos.
Si te parece, Manel, vamos a dar datos sobre el día, que ya lo hemos dicho, la hora, donde se va a celebrar este acto.
El acto se celebra en la NAU, la película comienza a las 7 de la tarde, rogamos siempre máxima puntualidad, en ese aspecto somos muy puntuales, y estamos convencidos de que el público no solamente se llevará una grata imagen del acto, sino que se involucrará todavía más en Amnistía, porque Amnistía es imparcial, lucha por los derechos humanos y a cualquier persona le interesan los derechos humanos.
Gracias, Manuel Gómez, activista de Amnistía Internacional y encargado de cine en el grupo local de Amnistía Internacional Valencia. Seguramente habrá otra oportunidad para seguir hablando, no sé si de cine, pero seguro que sí de derechos humanos.
Gracias a ti.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos la primera edición del año 2014 de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, buena vesprada. ¿Qué tal, Carmen y Enric?
Buena vesprada y buen año nuevo.
En el programa de hoy vamos a hacer una primera parte del resumen de lo que fue el programa del pasado 2013.
Per a començar este primer programa de l'any 2014, volem dir-vos als amics que ens acompanyeu cada divendres en el programa Nuestro Norte es el Sur, que encara que ens rodeixen males notícies de corrupció, desaucis, llei de l'avort, llei de seguretat ciutadana, retalls i més retalls, que no es deixem que ens retallen la sonrisa, les ganes de viure i de lluitar per un món més just i solidari. Hi ha un text d'Eduardo Galeano que ve molt bé per al que hem dit: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Ja sé que tots estem pensant que això és molt difícil, però es permet somiar que sí que és possible.
En el resumen que os hemos dicho, vamos a comenzar por Colombia, país al que le hemos dedicado 3 programas. En primer lugar, estuvo con nosotros Holger Santo Domingo, refugiado integrante del Comité por la Defensa de Derechos Humanos de Colombia. Estuvo invitado por la Coordinadora de Solidaridad con Colombia y hizo una charla con el título Injusticia Social, Obstáculo para la Paz.
El tema de la paz en Colombia va mucho más allá del conflicto armado. En Colombia lo que existe es también un conflicto social, histórico, de raíces muy profundas, y para que se pueda hablar de paz, evidentemente tiene que tocarse y resolverse, o por lo menos vislumbrarse la solución de esos problemas que generaron el conflicto armado. En primer lugar, tiene que haber un cambio profundamente político en la parte de generar democracia. En Colombia no existe una democracia, existe una caricatura de democracia. Y en segundo lugar, atender la solución de esos graves problemas sociales, de esas grandes contradicciones, esas grandes injusticias sociales que existen, para que el conflicto no se vuelva a reproducir. Y sobre todo una cosa, y es resolver la cultura anti-organizaciones sociales, anti-sindical, anti-movimiento social, que existe en las esferas del poder y en los grandes empresarios y los grandes latifundistas.
Ángela Pedraza, membre de l'associació Entre Iguales, es va parlar del paper de les organitzacions socials en l'actual procés de pau.
El proceso de paz en Colombia inició el año pasado, en el mes de noviembre, cuando se hizo la instalación de la mesa de negociación en La Habana. En estos momentos ya se ha avanzado sobre uno de los 5 puntos, que es el tema de desarrollo agrario. Y ahora siguen con las discusiones sobre los otros 4 puntos, que versan sobre el narcotráfico, la participación política, el paramilitarismo. El proceso de paz en Colombia cuenta en estos momentos con 2 partes. Una es la representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla de las FARC, y por otro lado, por el gobierno colombiano, que a su vez ha invitado a representantes de ciertos sectores como son los ganaderos, los empresarios, las fuerzas militares. Y desde lo que se viene diciendo los movimientos sociales en Colombia es que es necesaria la participación de otro tipo de organizaciones, la participación de las mujeres, de los campesinos, de las comunidades afrodescendientes, de los indígenas. Entonces, el proceso de paz, sabemos que en La Habana van en discusiones, que van avanzando, pero no sabemos a qué acuerdos han llegado y tampoco sabemos en qué momento se va a incorporar la agenda de los movimientos sociales a ese proceso de negociación que se está dando. La participación de las organizaciones sociales en la mesa tal como está instaurada en La Habana no se ha dado, pero esto no quiere decir que las organizaciones sociales se estén quedando quietas. Yo creo que desde que ha existido el conflicto social armado en Colombia, el tema de la paz ha sido uno de los puntos básicos de la lucha de las distintas organizaciones en Colombia. Y lo que se ha venido dando desde el año pasado a la fecha es la generación de distintos espacios de unidad para hablar sobre el tema de la paz. Uno de esos espacios de unidad es la Ruta Social Común para la Paz, que recoge iniciativas como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Movice, Mujeres para la Paz, distintas expresiones de los ecuménicos, que vienen realizando eventos a nivel nacional para lograr recoger el sentir de las comunidades desde la base sobre la paz, entendiendo que la paz para las organizaciones sociales, yo creo que para casi todos los colombianos, no es solamente el silenciamiento de los fusiles, sino que es el lograr una paz integral para poder resolver los problemas, las causas estructurales que han llevado a que el país esté en más de 60 años de guerra.
También estuvo con nosotros Walter Agredas, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos del Valle del Cauca, y que estuvo invitado por la Coordinadora de Solidaridad con Colombia y habló de los presos políticos y la paz en Colombia.
La Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos en este año 2013 cumple 40 años de actividades en Colombia y nacemos a partir de un premio que se gana, el premio Nobel que tenemos nosotros, Gabriel García Márquez, y hace una donación para que un hermano incluso del presidente actual, Enrique Santos Calderón, funde una fundación o una ONG de derechos humanos que dé cuenta de los procesos jurídicos de los prisioneros políticos que en ese momento, en esa época, existían en Colombia. De ahí un poco esa es nuestra historia y de ahí el trabajo de 40 años que llevamos nosotros asistiendo jurídicamente y humanitariamente y denunciando la situación de las cárceles en Colombia.
Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria.
Para hablar de nuevo los zapatistas con fuerza, va a estar en el programa Javier Sánchez, miembro del sindicat CGT, Secretaría de Relaciones Internacionales y Equipo de México.
Los que estamos un poco atentos al movimiento zapatista sabemos que desde que salieron en 1994 de la selva lacandona han seguido manifestándose con comunicados, con denuncias, pero llevaban 7 años de una reflexión interna muy profunda en el cual han hecho muy pocas apariciones públicas a gran nivel. Entonces el 21 de diciembre aparecen de nuevo con una puesta en escena increíble con 40.000 zapatistas encapuchados que bajan desde sus asentamientos en la selva y repiten la operación militar de 1994 que consistió en la toma de 5 cabeceras municipales en Chiapas, la repiten de forma pacífica y en un completo silencio. Era una manera también para ellos de celebrar la nueva era maya que aquí en Occidente se nos vendió como algo apocalíptico y destructivo. Al fin y al cabo ellos son de etnia maya, son descendientes de mayas y siempre en su cosmovisión ha jugado mucho papel esa cultura maya ancestral. Y también una manera de decirle al mundo, a todos esos políticos, esos intelectuales, esos medios de comunicación del poder mexicano, que llevan años diciendo que el ZLN está desaparecido, que está muerto, que hay una división interna, pues decirles que se equivocaban, que ahí están, que están fuertes, que tienen mucho que decir, aunque precisamente el día 21 de diciembre se manifestaron en silencio, con un sencillo comunicado en el que nos preguntaban sencillamente si habíamos escuchado, si escuchamos ese silencio. Pero desde entonces llevan una serie de comunicados en los que están invitando de nuevo a la sociedad civil mexicana y del mundo a reorganizarse y a hacer una nueva estrategia contra el neoliberalismo mundial.
¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Que hasta el agua que yo bebo te la tengo que pedir. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Si hasta el agua que yo bebo te la tengo que pedir.
No podíamos dejar pasar por alto el día 8 de marzo, Día de la Mujer. una fecha muy importante para nosotras como mujeres y como internacionalistas.
El día 8 de març es celebra en tot el món el Dia Internacional de la Dona Treballadora, però ningun llibre de text recull aquesta data. La història de les dones sol estar silenciada. En 1909, en una fàbrica de Nova York, varen morir carbonitzades 19 treballadores textils en el seu lloc de treball. Les portes de la fàbrica foren tancades perquè no pogueren comunicar-se amb les dones que estaven fora. Totes reivindicaven millors condicions de treball.
A banda d'aquest programa, com som internacionalistes, voldríem fer un recull de lo que ha passat en Guatemala, Ciudad Juárez, Salvador, Honduras i altres països de Latinoamèrica. Recordem les paraules de Virginia Woolf. Como mujer no tengo patria, el mundo entero es mi tierra.
No podrem oblidar el feminicidi de Guatemala, Mèxic, El Salvador, Honduras, que són països que lideren les estadístiques de dones assassinades. Quan parlem de feminicidi, identifiquem un crim d'odi que es produeix contra les dones, pel fet de ser-ho. Aquest conjunt de violències que conlleven en l'assassinat de dones i el medi de cultiu de les quals són el masclisme i la misogínia, acompanyat de l'absència de legislacions i polítiques públiques. Gran part de dones i de xiquetes centreamericanes pateix aquest tipus de violència, anomenada violència de gènere, que lligada a la pobresa, la corrupció i el narcotràfic, pretenen imposar a les dones un determinat ordenament familiar, religiós, laboral i social. Les xifres són desorbitants. Guatemala supera en els últims 5 anys les 4.000 dones assassinades. En El Salvador, l'any 2011, va acabar amb 647 assassinats de dones, segons dades de la Policia Nacional Civil. En Honduras, l'informe del feminicidi diu que en l'any 2011 va augmentar un 62% aquest tipus de delictes. Mèxic, el país que s'ha aconseguit ser més visible, el fenomen de la violència contra la dona, ha patit 34.000 assassinats de dones en els últims 25 anys i sols un 7% han sigut castigats.
Las mujeres resistimos y luchamos para que nuestros hijos no los eduquen las armas, no más negocio de guerra, no presupuesto para la guerra. Las mujeres nos manifestamos en pie de paz porque la especie humana ha hecho de la guerra, la violencia, la injusticia y la insolidaridad su medio natural. Las mujeres en pie de paz porque la paz es tarea de todos y de todas. Significa libertad, tolerancia, solidaridad, igualdad.
Pese als importants avanços aconseguits en matèria d'igualtat en la Unió Europea, la disparitat entre sexes persisteix principalment en el mercat de treball, on les dones se troben sobrerepresentades en aquells sectors que estan peor remunerats i realment infravalorades total en llocs de responsabilitat. En la Unió Europea la diferència salari-hora entre sexes és de 16%, encara que s'apreixen diferències entre els estats membres que oscil·len des de menys del 10% d'Itàlia a més del 20% d'Alemanya. El 32% de les dones que treballen a la Unió Europea ho fa a temps parcial, el que suposa un percentatge 4 voltes superior al dels homes, un 8%. Per tant, se pot afirmar que les dones tenen una doble bretxa en termes de salari respecte als homes en el mercat de treball. Per una part, recibeixen un salari medi per hora inferior al dels homes i per l'altra, hi ha més dones treballant a temps parcial. El resultat és un salari medi anual inferior al dels homes. La revolució bolivariana després de Chávez. El nostre company de Tetzala, Javier Moya, i coneixedor d'aquest país, va estar en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La revolución bolivariana ha consistido, como decía, por un lado, en dar al pueblo la participación en las decisiones, por otro, hacer uso de la gran riqueza que se extrae del petróleo para cambios fundamentales en términos sociales, en términos productivos, que al final benefician al pueblo venezolano. La revolución bolivariana en Venezuela ha supuesto una esperanza en un momento en el que había como una gran desesperanza generalizada sobre modelos alternativos al neoliberal. Hasta el momento hemos tenido durante los últimos probablemente 20 años una sensación generalizada de que se habían acabado las alternativas. El capitalismo había ganado, y teníamos muy poquito que esperar de propuestas diferentes, de luchas, etc. De repente, Venezuela y el movimiento bolivariano dentro de Venezuela significa que hay una alternativa. Esa alternativa, además, tiene una fuerza definitoria De hecho, se plantea como el modelo o el proceso hacia el socialismo del siglo XXI, es decir, que hay un cambio, se sigue manteniendo, digamos, la lucha por un modelo hacia el socialismo, pero es un socialismo que hay que reinventar, que hay que replantear. Otro tema importantísimo es que a este cambio se llega a través de un proceso electoral. A diferencia de otras experiencias que se ha tenido en América Latina de intentos de cambio a los que se ha llegado por la toma del poder a través de la lucha armada, Venezuela es un país grande, rico, que demuestra que a través del proceso electoral, con voluntad y con un planteamiento de futuro, digamos, se puede apostar por un modelo alternativo.
¿Y por qué ama? ¿Y por qué ama? Somos tantos los que andamos chuña. ¿Y por qué ama?
Cuando hablamos del presente y el futuro de los movimientos sociales en El Salvador, tuvimos como invitado a Héctor Ibarra, historiador especialista en procesos revolucionarios centroamericanos.
El Salvador era una dictadura militar, como todos los países centroamericanos, y que en 1992 los acuerdos de paz no fue más que la restauración de la República Democrática, que había estado cancelada durante casi un siglo. O sea, los acuerdos de paz posibilitaron que la sociedad tuviera ya un papel, digamos, más importante dentro de las decisiones del país. Sin embargo, fue prácticamente una revolución política. Una revolución política donde solo se permitieron espacios políticos para que los sectores de la sociedad, y particularmente los partidos políticos que antes estaban negados, pudieran incorporarse al proceso. Pero hablar de una revolución social está un poco lejos, porque realmente los beneficios en el terreno social fueron muy escasos.
En Guatemala la impunitat segueix present. Va estar amb nosaltres Carmen Tacán, expresidenta de la Junta Directiva dels 48 cantons de Totonicapán, Guatemala. Estava realitzant una gira per l'estat espanyol invitada per la coordinadora de solidaritat amb Guatemala.
El 4 d'octubre Totonicapán organiza una manifestación pacífica en el cual se toman los puntos principales hacia la entrada del departamento de Totonicapán para poder manifestarle al gobierno pues algunas inconformidades que teníamos. Concretamente tenía tres objetivos principales. Una de ellas era nuestra oposición rotunda hacia una reforma a nuestra Constitución de la República. El segundo también era una oposición ante la reforma al pensum de estudio de los jóvenes de la carrera de magisterio. Y la tercera, que era pues un proceso que se había iniciado aparentemente de negociación entre la empresa distribuidora de energía eléctrica, que en ese entonces se llamaba de Deopsa, no solo en la marcha, sino en el momento en que nosotros como líderes nos presentamos a la casa presidencial, en el momento en que el presidente se opone a recibirnos, primero nosotros como líderes comunitarios. Segundo, en cuanto a la pregunta, ese día fueron asesinados 6 personas, fueron masacrados 6 manifestantes y hubieron más de 30 personas heridas con arma de fuego.
Augusto Juncal, miembro del Movimiento Sin Tierra de Brasil, MST, estuvo en Valencia invitado por Cetsala y en el programa nos habló de los nuevos retos de los trabajadores sin tierra.
En Brasil ahora estamos completando lo que sería 10 años de gobierno de centro-izquierda. Un gobierno, digamos, progresista, pero un gobierno que él mismo está formado por un frente político de clases antagónicas. O sea, desde Lula, igual que Dilma, lo que llevó este gobierno al poder, estaban varias clases dentro del gobierno. Estaba allí la burguesía internacional, estaba la burguesía nacional, estaba la clase media y también los trabajadores. Pero no fue un gobierno de conquista, de lucha de la clase trabajadora, pero una correlación de fuerzas. Y entonces hoy tenemos un gobierno que, aunque tenga muchas políticas asistencialistas que ayuda a los pobres, en su esencia es un gobierno que beneficia mucho y mucho la burguesía brasileña. Es un gobierno que está más fuerte la hegemonía del agronegocio. Y eso, por ejemplo, justifica que en el gobierno Dilma no hubo ningún asentamiento en este gobierno. Lula no ha asentado una sola familia. La reforma agraria está totalmente paralizada en el gobierno. Se ha desaparecido momentáneamente, es el fantasma del hambre. Eso sí, la gente ahora, en este momento, no corre en riesgo porque hay políticas públicas que socorren a las familias. Hay otras cosas, por ejemplo, el nivel de salario en Brasil aumentó, la inflación está controlada, hay un crecimiento económico, de verdad. Pero este crecimiento van a todos en la sociedad. Brasil sigue con un índice de desigualdad muy, muy, muy grande. El MST surge de un contexto histórico de luchas en Brasil. Nos consideramos heredero de grandes movimientos de lucha desde que empieza con Zumbi en la esclavatura de Brasil, que fue una lucha de resistencia y de los negros. Después la Liga Campesina de los años 50. Hasta los años 50, antes del gobierno militar, que dio el golpe y que asumió todo y que destruyó todas las posibilidades de luchas, había muchos movimientos de lucha. El MST surge en esto. O sea, ocupaciones de tierra, las herramientas de lucha que tenemos, no han sido creadas por el MST, pero históricamente ya hubo en la historia de Brasil. Lo único fue reeditar. Lo que sí hacemos diferente es que somos hoy el movimiento de lucha más duradero de la historia de Brasil. Son 30 años que estamos ahí ocupando tierras y presionando al gobierno para que la gente tenga el acceso a tierra. Pero nosotros, con el tiempo, nos damos cuenta que no es solamente tener la tierra, pero desarrollar un programa de reforma agraria, que en este programa está implícito no solo la tierra, pero producir, cómo producir, producir con qué matriz tecnológica y hacer un cambio en la estructura fundiaria y en la estructura de Brasil. O sea, la reforma agraria significa la construcción de un gobierno socialista, justo, digno, democrático y soberano en Brasil.
El següent programa va ser dedicat a Xile, concretament a Maputxes en lluita per als recursos naturals. Els invitats varen ser Emili Olmos, fundador del grup Ajuda a Maputxes, Jan Aguilar i Janina Mas, que perteneixen també al grup.
Durant els segles XX i XXI han estat vivint un procés d'assimilització de les societats dominants en ambdós països, en Xile i Argentina, i el que més destaca és l'empresa Endesa a Espanya, que va fer una presa i encara de la lluita dels maputxes, finalment varen construir la presa i s'inundaren milers d'hectàrees de terres i llocs sagrats per al poble maputxe, de manera totalment autoritària.
Sí que sé que de vegades s'han fet reunions i s'han juntat indígenes de tota Amèrica defensant els seus drets. Anna té informació de l'últim atac brutal i miserable que és de Monsanto.
Sí, ara les empreses multinacionals com Monsanto volen comprar la patent d'aliments i semilles xilenes, de manera que van a haver de pagar els maputxes cada vegada que planten. I finalment Xile va arribar a ser un país totalment dependent en quant a aliments i, com ja hem parlat, el poble maputxe és imprescindible, l'agricultura per a la seva cultura és principal.
No podía faltar un programa dedicado a Cuba. El título fue Cuba ante el informe de Naciones Unidas y los invitados Antonio Parrilla y Juan José Toro, miembros de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí.
El informe una vez más nos viene a ratificar lo que desde la José Martí y muchas asociaciones de solidaridad con Cuba hablábamos de la eficiencia que tiene Cuba pese a su bloqueo económico que sufre. Lo que hace subir estos índices sobre todo es en el tema de educación y sanidad. Por ejemplo, que es la mayor cantidad de médicos por habitante del mundo, o sea, tiene 6,4 médicos por 1000 habitantes, 2,5 veces mayor que Estados Unidos. Son datos que están ahí y que la revolución siempre apostó desde el principio, desde cuando entraron por Sierra Maestra, con la educación y la sanidad, está dando sus frutos, sabiendo que es uno de los países más pobres económicamente, pues tiene un desarrollo humano, como dicen los gráficos, bastante interesante y bastante brutal respecto a otros países, los que podemos considerar países ricos, países del norte. También decir que todo esto y cada vez se incrementa más este desarrollo, como nos estamos centrando en Cuba, pero durante todo el informe habla de Latinoamérica bastante, y eso es gracias a los proyectos que se está llevando y que se lanzaron desde Cuba junto con Venezuela, del ALBA y la CELAC, que están haciendo posible que este desarrollo humano vaya más allá de Cuba y Venezuela y se está ampliando por toda Latinoamérica.
Thank you.
La agenda que vos proposem per als pròxims dies és el dilluns 13 de gener a les 12 hores al carrer 9 d'octubre davant l'antiga presó Model de València, hi haurà una concentració de denúncia de les presons de menors. El divendres 10 de gener a les 19 hores tindrà lloc una xerrada en el marc de la campanya de denúncia de les presons de menors en l'Ateneu de Bétera organitzada per la colla Xicalla, l'Ateneu i la COS. I el dia 21 de gener en Carrer Volta es passarà el documental El moviment estudiantil a Colòmbia, organitzat per la Coordinadora Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia.
Buenas noches y hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur dentro de 15 días.
Com sempre, vos agraïm la vostra companyia. Fins el pròxim programa.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats a talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Saludamos al equipo radiofónico de Bandera Rocha, el espacio de la Contracorrent que emitimos cada quincena en Radio Clara y realizamos en la Luna Salía Tiempo Radio. Preguntemos a Miguel Tahuenca sobre el tema elegido hoy para su análisis, que a buen seguro será del interés de nuestros y nuestras escuchantes.
Hola Enrique, hoy 29 de noviembre comencem un nou capítol de Bandera Rocha. Hoy anem a tractar un tema molt seriós, el feixisme. Malauradament, estan reactivant-se moviments, amb la tolerància de les institucions d'ideologia feixista que, amb la violència, volen coaccionar aquells moviments socials que realment volen fer un canvi polític al País Valencià. Des de Bandera Roja anem a tractar aquest tema. En primer lloc, la companya Anna Clara Rey farà un butlletí informatiu on explicarà totes les activitats de Contracorrent durant aquestes setmanes passades. En segon lloc, Manel Bernete farà un reportatge on analitza el tema que anem a tractar. Després, Quique Fajardo donarà la visió de Contracorrent davant aquest fet. Posteriorment, Pablo Gallén entrevistarà a Lara Mañés, membre de la plataforma antifeixista al País Valencià. Després, el nostre company Quique Fajardo donarà la visió de Contracorrent davant aquest fet. Finalment, en la secció de poesia de classe, el nostre company Manel Bernete ens recitarà un poema. Anna Clara Rey, ¿quines novetats hi ha al País Valencià?
Hola Miguel, hoy en nuestro boletín informativo queremos resaltar las últimas noticias relacionadas con nuestra actividad. El pasado jueves 21 de noviembre se celebraron las elecciones a Junta y Claustro en la Universidad de Valencia. El sindicato estudiantil BEA consiguió 27 claustrales, aumentando así su representación en el claustro, seguido por Campus Jove, que desciende su número de claustrales de 19 a 15. FEU ha conseguido 3 representantes y CPC 3, de los cuales uno surge de la candidatura conjunta con A Contracorrent en la Facultad de Economía. A Contracorrent hemos conseguido 13 representantes al claustro. Sin embargo, queremos recordar que A Contracorrent no se considera un movimiento electoralista. Por tanto, recalcamos que nuestro campo de lucha se sitúa en la calle, para intentar cohesionar la fuerza del movimiento estudiantil. Nuestra presencia en el claustro y la junta se reduce básicamente a generar presión al sistema elitista universitario. La semana pasada tuvieron también lugar distintas manifestaciones. El sábado 23, aprovechando el aniversario de los 2 años del gobierno neoliberal del Partido Popular, los movimientos sociales nucleados en la plataforma Totes Juntes salieron a la calle para defender los servicios públicos frente a la tijera de Rajoy. Además, el mismo día, la plataforma antifascista convocó otra manifestación en repulsa al ascenso de movimientos de ideología fascista y la tolerancia por parte de las instituciones hacia estos. Este lunes, en conmemoración del Día contra el Terrorismo Machista, se celebraron manifestaciones en todo el estado para recordar a todas aquellas compañeras que han sido víctimas de la violencia del patriarcado. A Contracorrent estuvo presente, sembrando lucha y ternura revolucionaria en todas ellas.
Manel Bernete, quina investigació has fet davant aquest tema?
Un saludo, Miguel. Desde Guillem Agulló, pasando por Carlos Palomino y llegando al griego Pablo Fisas, observamos una retahíla de cadáveres, muertos por las nuevas formas de fanatismo que integran el movimiento neonazi, un movimiento que diverge del nazismo puro, pero que se sustenta en el odio de siempre. Bien sabemos que los tiempos que corren, tiempos de doble cara, de calma, chicha y radicalización, son peligrosos para el surgimiento y el afianzamiento en las calles de este tipo de colectivos, que aprovecha la tensión social y las necesidades básicas de la población para utilizar los instrumentos demagógicos de siempre, la caridad y la intimidación. El País Valenciano es un caso complicado teniendo en cuenta que está en la Mediterránea, en España y en concreto en un territorio de tradición asentada, incluso en las instituciones de algunos partidos políticos como España 2000 o Democracia Nacional. Además, teniendo en cuenta que se trata de un territorio de inmigración, principalmente proveniente de Europa del Este, como los rumanos y otros colectivos de esa zona, principalmente en Castellón, Latinoamérica o África, la situación se agrava. Existen barrios de nuestra vecina Atenas que están tomados por la ultraderecha de Amanecer Dorado, que intimida a todo aquel que presenta rasgos que difieren al estereotipo griego. Un estereotipo que desde luego no se sustenta a través de la historia, al igual que tampoco lo ha hecho nunca el del español gallardo, presto y fuerte. Para situarnos, una joven antifascista nos dará su opinión sobre ciertas cuestiones. Por lo que respecta al actual estado de emergencia en torno al neonazismo en las calles, nos responde.
Se puede hablar de un estado de emergencia porque no solo tenemos en cuenta las muertes, sino el clima y la imposición de esta ideología, todos los problemas que va a conllevar. Ya sabemos cómo acabó el nazismo en Alemania. No sabemos cómo puede acabar este, pero no esperamos nada bueno.
En lo que se refiere al clima de Grecia, y sobre todo si es exportable a la situación de España y el País Valenciano, nos comenta lo siguiente.
El clima de Grecia sí puede llegar a reproducirse aquí, tanto en el Estado español como en el País Valenciano. Por eso estamos intentando alertar a la gente más joven en la universidad, donde ya se han instalado Estudiantes por la Libertad con despacho propio, lo cual nos parece muy grave por parte de la Junta y del equipo rectoral que haya podido permitirse algo así. Y esperamos que el estudiantado responda y se dé cuenta de cómo están las cosas ahora mismo.
Finalmente, nos hará una apreciación y una declaración de intenciones sobre la asociación de colectivos antifascistas del País Valenciano respecto al futuro.
Debemos seguir tejiendo redes. No porque seamos pocos, porque seguramente somos muchos más de lo que incluso nosotros sabemos ahora mismo, ya que el clima en el que estamos viviendo desde hace 2 años es de muchísima más movilización que antes. Y si hace 10, 15 años se pudo crear una coordinadora antifascista intercomarcal, debería ser más fácil o la gente debería estar más receptiva ahora. De todas maneras, ya salimos a la calle el 23N en una manifestación que se ha enmarcado dentro de una acción a nivel estatal aquí en Valencia. Pues casi 200 personas, no está mal, gente muy joven, que es sobre todo a quien va dirigido nuestro mensaje. Sí que pensamos seguir saliendo a la calle y haciendo acciones hasta que consigamos parar el avance del fascismo.
En el caso de la Universidad de Valencia, uno de los ámbitos que nos incumbe como colectivo, la ideología nazi también prospera. Sin ir más lejos, el colectivo de Estudiantes por la Libertad participa en los espacios que le otorga la institución, como en las propias elecciones. Otro caso lo tenemos en la pasada Feria de Asociaciones, donde el GAV, el Grupo de Acción Valencianista, montó un stand con impunidad, sin ser expulsados del recinto como hubiese sido lógico. En resumen, el neonazismo no es algo que hayamos de valorar únicamente en términos cuantitativos de pérdidas o bajas, sino por el miedo y la desintegración que infligen en la voluntad de cohesión y convergencia de la población. Cuando las calles están llenas de este tipo de ideologías es cuando la miseria social campa a sus anchas. Los valores que transmiten y que se reproducen en forma de machismos, xenofobias o dogmatismos en el seno de la población hacen difícil la tarea de autogobernarse y alcanzar la tan ansiada paz social de verdad. Una paz social fuera de miras de estos pensamientos repugnantes.
Pablo Gallén, com va?
Bona nit, genial el reportatge que acabem d'escoltar i ara passem a l'entrevista on tenim el plaer de tindre al nostre programa a la companya Lara Mañes. Hola, molt bona nit, Lara.
Hola, bona nit.
Ella és membre del Bloc Antifeixista de València i militant d'altres moviments socials. Coneixedora, per tant, d'aquest greu problema social que analitzem avui a bandera roja, l'auge de l'extrema dreta i dels seus valors racistes i xenòfobs. Clara, com veus ara mateix la situació de l'extrema dreta a l'estat espanyol? Diu que en altres països d'Europa la situació és molt pitjor. Per què creus que es dona aquest fenomen a Espanya?
La situació és greu, però encara estem a temps. El neonazisme, vestit intel·lectual, va començar a conviure als anys 80 amb skinheads nazis, una moda que va arribar a l'estat espanyol amb uns anys de retras pel que fa a l'Europa occidental. Ara ja no calen llibres per a ser nazi i l'acció es fonamenta al carrer, als estadis de futbol, i així comencen a organitzar-se concerts per a fomentar la ideologia d'ultradreta entre la joventut. D'ací han sortit els partits i moviments com Democràcia Nacional, Espanya 2000, el MSR i Estudiantes per la Libertat, que avui en dia estan a la Universitat de València. I dos exemples de com d'impunes es senten els membres d'aquestes formacions són el del passat 12 d'octubre, que no sé si recordeu, quan van sorprendre les imatges de l'atac a la seu de la Generalitat a Madrid i del líder d'Aliança Nacional, que va dir que no s'escindirà un territori d'Espanya sense que hi hagi sang. No sé si us recordeu que això va ser prou greu. Un altre exemple que m'agradaria posar és l'episodi que es va viure aquest cap de setmana a l'estadi Sánchez Pizjuán a Sevilla, on des de la grada un grup de neonazis va proferir insults a un jugador negre i càntics nazis i alçades de braç. El que passa és que aquest segon exemple no ens sorprèn tant perquè, per desgràcia, aquestes actituds són habituals als estadis i mai passa res. Pel que fa a Europa, sí que és cert que ens trobem des de fa 10 anys davant d'una tendència generalitzada d'impuls de les formacions ultradretanes, que ha de fer saltar les nostres alarmes. Les experiències europees ens proporcionen enormes lliçons a qui rebutgem el feixisme a l'estat espanyol. La islamofòbia i la intolerància racista estan generant un important rèdit polític a l'extrema dreta als països més rics com Suïssa, Bèlgica, Holanda, Suècia, Dinamarca o Finlàndia. A Finlàndia, les eleccions europees de 2009, el partit Veritables Finlandesos, neonazi, va obtenir un escó a Europa amb un 9,8% del vot finès. A Holanda també és un cas greu perquè el Partit de la Llibertat es va convertir en aquestes mateixes europees en la segona força política amb un 17% del vot i 4 escons. Aleshores, jo crec que Europa ha d'estar alerta.
Comentaves el cas d'Europa. Vegem fa poc una notícia que dia que s'estan unint i que Marine Le Pen, la líder del Front Nacional francès i el líder del Partit de la Llibertat d'Holanda, estaven fent una espècie de coalició per al Parlament Europeu. Centrem-nos en el cas del País Valencià. Estem veient l'aparició en escena d'Espanya 2000, amb regidors a alguns pobles i certa notorietat, encara que és residual. Pot ser en un futur no molt llunyà passi a ser una formació política a tindre en compte?
Al País Valencià, com a la resta de l'estat espanyol, el neonazisme és una continuació del feixisme franquista. Una actualització, no és que vinguin, és que no se n'han anat mai. El moviment antifeixista considerem que és una conseqüència de la mancança d'una transició real cap a la democràcia. De fet, el Partit Popular el podem considerar feixista tant en la teoria, per no condenar el franquisme, com en la pràctica, especialment ara amb la Llei de Seguretat Ciutadana que han tret. I no hem d'oblidar la Falange, que sempre ha estat ahí també. De totes maneres, sí creiem que és inquietant i per això farem tot el possible per a parar-les abans de trobar-nos en la situació grega amb alba daurada al Parlament.
Parlaves de la Falange, del cas del Partit Popular, i jo ficava l'exemple d'Espanya 2000. Casos sonats de focus ultres així al País Valencià, podries mencionar algun més?
Sí, és que estem clavats un poc en aquest moviment. Sabem que els Jomus, que són els ultres del València, han estat sempre a l'estadi i als carrers de la nostra ciutat. Ara fa poc s'han dissolt com a associació, però per temes econòmics, perquè el club vol controlar aquestes ajudes econòmiques i ells s'han negat i per això s'han dissolt. Però vamos, continuen ahí, la curva nord està ahí i crec que el futbol continuarà sent una cantera de neonazis, per desgràcia.
També parlaves del factor de la crisi econòmica. Què paper juga el factor de la crisi econòmica i social la que vivim en el discurs este de l'extrema dreta?
Juga totalment a favor, és l'excusa perfecta perquè aquestes organitzacions feixistes tenen un discurs molt simple que cala ràpidament entre les persones sense formació política i que estiguen en situacions econòmiques i socials difícils. Són el tipus de militància que volen i que veiem als seus actes. El problema serà quan s'estenga, ja que pensem que la classe mitjana formada, com a universitaris, gent que ha estudiat, està desapareixent i volen que desaparega, sobretot amb les retallades que estem patint des del govern en matèria d'educació i de foment de la feina. Aleshores, creiem que cada cop el jovent està més desprotegit i això no es pot consentir.
Creus que, degut al canvi de tendència respecte a les migracions que s'estan donant a Espanya, el discurs més anti-immigració que parlaves passa a ser secundari respecte al nacionalisme espanyol més exacerbat?
Malauradament no. Està totalment lligat i continua sent un tema central al seu discurs. La seva única proposta per a reduir l'atur és que no treballi en un país qui no hagi nascut a aquest país en qüestió, i en aquest cas es refereixen a l'estat espanyol.
Quines creus que són les claus per intentar frenar un poc aquesta tendència feixista entre la població més jove?
Doncs justament el contrari del que s'està fent. Nosaltres pensem que l'educació és la millor arma, així que tractarem de fer arribar especialment a l'estudiantat d'instituts i universitats el nostre discurs preventiu. Creiem que cal parlar del problema i fer-ho en el vocabulari adequat. No com es fa als mitjans de comunicació de masses, on els assassinats d'antifeixistes s'anomenen baralles de tribus urbanes i els atacs a persones a immigrants, transsexuals o, senzillament, que pensen diferent, es justifiquen de diverses maneres. Això no es pot tolerar.
I ara, en quant al bloc antifeixista de València, quin tipus d'accions i reivindicacions porteu endavant per combatre i per frenar aquest problema social, aquesta lacra que patim?
Reivindicacions són molt clares. Nosaltres ens definim com a revolucionàries i per això demanem un canvi de sistema, ja que està vist que el capitalisme no funciona. I l'altre punt és no volem feixistes als nostres barris. Volem recuperar el carrer com a espai públic per a totes. I per aconseguir aquest objectiu, creiem que hem d'enfortir el poder popular amb la presa de consciència de la classe treballadora, que ara mateix està totalment alienada i per això estan augmentant el nombre d'estos neonazis.
Lara, ja per últim, podries afegir alguna cosa més que vulguis dir en esta entrevista que hem tingut així al nostre espai de Ràdio Clara Bandera Roja?
Sí, m'agradaria afegir que el passat 18 de juliol es va crear la coalició La España en Marcha, que està formada per Democràcia Nacional, La Falange, Movimiento Patriótico Español, Alianza Nacional, Nudo Patriótico Español i Acción Juvenil Española. I demané a les radioaficionades que estiguen atentes, ja que aquest hivern estic seguríssima que sentirem parlar d'aquesta coalició i de les seues accions violentes, que copia la seva estratègia directament des de l'alba daurada. Per altra banda, us convidem a participar en el moviment antifeixista i a posar-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça e-mail antifes@gmail.com i al Facebook Col·lectiu Antifeixista de València.
Sens dubte, molt didàctica i explicativa l'entrevista amb l'activista del bloc antifeixista de València, Lara Mañes, amb la que hem analitzat el fenomen de l'auge de l'extrema dreta així al nostre espai. Des d'ací, donar ànims al bloc antifeixista de València i tota la gent que dia rere dia planta cara al feixisme polític, econòmic i financer. Moltes gràcies, Lara, per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quique Fajardo, ¿quién es la opinión de contracorrent al voltant d'aquest tema?
Hola Miguel, muy buenas tardes. Carlos Palomino, Guillem Agulló, Aitor Zabaleta, Yolanda González, los abogados de Atocha. Son nombres y casos muy conocidos de víctimas de la ultraderecha en el Estado español. Lo que no es tan conocido es que forman parte del total que asciende a 100 personas asesinadas desde la falsa transición. La violencia fascista no se ha detenido nunca, adaptándose, sobreviviendo, venciendo o camuflándose. Desde los años del pistolerismo de Falange hasta las continuas agresiones a los y las jóvenes que luchan, personas LGTBI, inmigrantes, prostitutas, sin techo, de hoy día, pasando por los años de hierro de la dictadura franquista y sus 200.000 fusilados y fusiladas. Porque no hay que olvidar que en este país hemos vivido 40 años de dictadura y otros 38 de propina con supuesta democracia, y esto deja huella. Esta sociedad ha interiorizado el miedo y ha asumido que el participar en la política puede conllevar riesgos que nunca deberían ser asumibles en una sociedad democrática. El terreno de la violencia ha sido abonado con el juego a doble banda al que se dedican los medios de comunicación y los políticos del extremo centro inmaculado, intentando reducir todo a cuestiones de radicalidad y contrarios enfrentados que siempre acaban por tocarse. Cuando una destacada política llama nazis a los manifestantes pacíficos, cuando se habla de que el fascismo anida en los movimientos populares, cuando por parte del poder se intenta vaciar de significado a los términos y usarlos como armas arrojadizas, se puede ver claramente cómo quienes más tienen que esconder más buscan desviar la atención. Y es que el fascismo no es solo una sombra del pasado o un mal recuerdo de épocas turbulentas. Siempre está presente de una forma u otra, y aunque es un error intentar reducirlo a una respuesta furibunda del capitalismo y negar su autonomía ideológica, siempre será un recurso para las clases dominantes cuando vean peligrar sus privilegios. Por ello, toda la sociedad organizada debe estar alerta y en guardia contra la violencia sectaria, clasista, homofóbica, machista y racista del fascismo, contra sus espejismos de anticapitalismo y caridad disfrazada de solidaridad, contra las salidas fáciles de la crisis que no existen y contra el odio y la sinrazón.
Manel Bernete, ¿quién poema es asportat?
Hoy no tenemos a la compañera Mons, entonces haremos la sección que teóricamente siempre se hacía en catalán, esta vez en castellano. En este caso hemos elegido a dos autores, en concreto a Paulo Freire, un teórico de la educación brasileño, y a Marcos Ana, un poeta salmantino, que además fue prisionero de larga duración después de la Guerra Civil, con un poema conocido como Yo denuncio. Yo no pido clemencia, yo no pido con un hilo de voz descolorida perdón para la vida que me deben. Odio la voz delgada que se postra y el corazón que llora de rodillas y esas frentes vertidas en el polvo echa añicos la luz del pensamiento. Yo no pido clemencia, yo no junto las manos temblorosas en un ruego. Arden voces de orgullo en mi palabra cuando exigen sin llanto que las puertas de la venganza oscura se derriben y a los hombres descuelguen de sus cruces. Yo no pido clemencia. Yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada en una pica. Yo no pido clemencia, doy banderas, paso de mano el golpeado corazón de mi pueblo prisionero. Y para finalizar, tenemos a Paulo Freire, un teórico de la educación brasileño, nacido concretamente en Pernambuco, que nos deja la siguiente cita célebre. Si usted es machista, asúmase como machista, pero no se presente como demócrata. Usted no tiene nada que ver con la democracia. Si en cambio usted insiste con los sueños democráticos, usted va a tener que pensar en ir superando su machismo, su clasismo y su racismo.
Doncs ja hem acabat. Espero que us hagi agradat l'edició d'avui de Bandera Roja. Un petó ben fort. Salut i força.
No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Así se expresa la Asociación Nicaragüense para la Integración Comunitaria, ASNIC. Esta frase nos introduce al tema que hemos seleccionado esta tarde en Otras Luces, discapacidad y sexualidad. La Organización Mundial de la Salud considera la sexualidad como un elemento básico en la persona, importante para la salud, el equilibrio personal y la realización individual. En algunos países, como España, los propios discapacitados consideran que los profesionales de la salud no les prestan suficiente atención o interés a la sexualidad que todos evidentemente tienen, porque es una manifestación simplemente de la persona. Lo que puede cambiar es la forma de manifestarla en el transcurso de toda una vida. Este hecho no se da en algunos países de la Unión Europea, concretamente en Holanda, ya que los discapacitados de esta nación disponen de más recursos y ayudas por parte de la administración, y esta situación o este fenómeno se afronta de una forma más realista de lo que se hace aquí en España. Tenemos con nosotros esta tarde a Chimo Gisbert, que es el presidente de la asociación Alter Valencia. Buenas tardes, Chimo.
Muy buenas tardes, Enrique.
Bienvenido a un tema que no es frecuente que se escuche en la radio, ni siquiera alternativa, cuanto ni menos en la más comercial. A mí me gustaría que comenzáramos a definir una serie de términos para que lo que digamos posteriormente sea algo más entendible. ¿Qué diferencia crees tú que existe entre la deficiencia, la discapacidad, la minusvalía y la invalidez?
Pues son conceptos que de alguna manera definen la situación de las personas respecto a su funcionamiento general. La Organización Mundial de la Salud define la deficiencia como cualquier pérdida o anomalía de un órgano o función de este. Por ejemplo, podría ser la ausencia de una mano, la ausencia de una pierna. La discapacidad se entiende como la falta de capacidad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad. En el caso del ejemplo que hemos puesto anteriormente, pues la discapacidad sería la imposibilidad de coger objetos. Y por último, el tema de la minusvalía. La minusvalía es un concepto de tipo social que nos viene a reflejar las desventajas que una persona con determinadas deficiencias o con determinadas discapacidades se encuentra frente al resto de las personas que conviven con él en la sociedad. La minusvalía es un concepto que hace referencia a que la persona de alguna forma no puede estar a la altura o en el estatus del rol social que de alguna manera se presupone en él. Son conceptos que hay que entenderlos de una forma variable, porque no toda deficiencia tiene que suponer una discapacidad y tampoco una minusvalía. Va a depender mucho de cómo nos enfrentemos a estos tres conceptos, de los apoyos que reciba la persona para enfrentarse a estas situaciones y, por supuesto, de los apoyos que provienen normalmente del entorno.
Me gustaría que siguiéramos un poco incidiendo en lo que es la deficiencia. Yo creo que prácticamente vamos a hablar de deficiencia, pero desde el área mental más que la física, aunque evidentemente haya respuestas y preguntas que puedan servir para ambas. ¿Cuál es la actitud, la respuesta de la sociedad ante la deficiencia?
Las actitudes de la sociedad pues están cambiando respecto a las personas con discapacidad. Históricamente han habido actitudes de todo tipo, desde el rechazo más evidente y más patente hasta actitudes de sobreprotección, que todavía se dan, actitudes de exclusión social, etcétera. Y en la actualidad, entre todos, las propias personas con discapacidad, las asociaciones, por supuesto, que han jugado un papel muy importante en toda esta evolución, de alguna manera están haciendo que las personas con discapacidad puedan integrarse con normalidad en la sociedad, aunque evidentemente quedan muchísimos campos, muchísimos ámbitos donde estos se manifiesten. Es muy importante cómo denominamos las cosas, porque recuerdo que hace un par de años nos llegó los resultados de una encuesta que se había realizado en Madrid sobre cómo preferían las personas con discapacidad que se les llamasen. Ellos se alejaban de los antiguos conceptos que se utilizaban para definir la discapacidad intelectual, deficiencia, retraso mental, etcétera. Y todos coincidían en que preferían que se les llamasen personas con discapacidad intelectual, y siempre anteponiendo el concepto, el sustantivo de personas, ante todo personas.
Chimo, ¿qué enfermedades más frecuentes causan esta discapacidad mental?
Hablamos de discapacidad intelectual y pueden ser diferentes causas, desde causas congénitas, como el ejemplo más claro es el síndrome de Down o otro tipo de síndromes, alteraciones que se pueden producir durante el periodo de embarazo, puede originar también diferentes tipos de discapacidad intelectual, incidentes que se pueden producir durante el propio parto, pueden originar también personas con discapacidad intelectual, y situaciones que se dan cuando la persona ha nacido. Es un conjunto de factores que pueden dar lugar a que una persona pueda ser luego diagnosticada con una discapacidad intelectual. Muy variado, muy diverso.
¿En qué áreas de su personalidad afectan este tipo de enfermedades y que en definitiva sea común a todas ellas?
No hablaría de enfermedades. La persona con discapacidad intelectual no es un enfermo. En este caso podemos apelar un poco a la definición. Es una persona que se caracteriza por un funcionamiento intelectual que es significativamente inferior a la media de la población y que tiene una serie de limitaciones asociadas en diferentes áreas de lo que es la conducta adaptativa. Entendida esta como la conducta que permite adaptarse de una manera normal, entre comillas, a la sociedad. Pero en cualquier caso, vamos a huir del concepto de enfermedad, independientemente de la etiología, la causa que ha provocado esa discapacidad intelectual. Vamos a hablar de una serie de dificultades, una serie de limitaciones que tiene esa persona para desenvolverse de una manera autónoma en nuestra sociedad. Esto significa que el concepto de la discapacidad intelectual ha progresado mucho y nos plantea la reflexión que la persona con los suficientes apoyos puede superar muchas de estas dificultades que tiene de partida. Entonces es un avance importante, ¿no?, en el conocimiento de la discapacidad intelectual, el hecho de que los apoyos que podamos dar son importantes para un desarrollo más positivo.
Cuando introducimos algún tema desconocido o mal conocido, evidentemente tratamos de extraer toda la realidad que puede tener ese fenómeno. En este caso concreto, ¿qué mitos hay sobre la deficiencia o sobre la discapacidad intelectual?
Muchísimos. En la actualidad se han superado a lo mejor creencias, yo considero ya irracionales. Afectan sobre todo a la vida social y al funcionamiento de la persona. Por ejemplo, respecto al trabajo, se piensa que una persona que tenga una discapacidad intelectual pues tiene serias limitaciones para trabajar, cuando cada vez estamos demostrando que las personas con discapacidad intelectual, con una formación adecuada y con las oportunidades necesarias, pues pueden optar a un puesto de trabajo. Eso es un mito que habría que seguir trabajando para de alguna manera eliminar. Otro mito es que las personas con discapacidad no pueden hacer nada y por lo tanto eso conlleva una actitud por parte de la sociedad de sobreprotección, una actitud paternalista. Pues no, es decir, la persona con una discapacidad intelectual puede desarrollarse con sus limitaciones como cualquier otra, y debemos alejarnos de actitudes paternalistas o de sobreprotección. Mitos pues respecto a la afectividad, pues normalmente se piensa que las personas con una discapacidad intelectual son afectuosos, no digo que no lo sean, hay de todo. Entonces tenemos que alejarnos de estos prejuicios o de estas ideas preconcebidas, tenemos que ver a la persona con discapacidad intelectual como una persona más y huir de estos mitos. Y en el tema de la sexualidad, me imagino que luego lo comentaremos, también hay muchísimos mitos y muchas ideas un tanto equivocadas respecto a ello.
Quizás alguna de nuestras escuchas se puede plantear el hecho de correlacionar la deficiencia con los derechos, en este caso, de los discapacitados intelectuales. ¿Qué derechos tienen estas personas? ¿Son los mismos que tiene el resto de personas que supuestamente tienen sus facultades mentales e intelectuales normalizadas?
Por supuestísimo. Los mismos derechos, y si me apuras, las administraciones, el entorno, la sociedad tiene que llevar a cabo una acción positiva hacia las personas, ya no solo con discapacidad intelectual, sino hacia hacia las personas con todo tipo de dificultades o de discapacidades. Una acción positiva, una discriminación positiva que reconozca que la persona tiene quizás más dificultades que otras para acceder a diferentes situaciones y que por lo tanto tiene que favorecer el que pueda acceder a ellas. Derechos los mismos, derechos a una educación integrada, derechos a un empleo, derechos a establecer relaciones afectivas y sexuales, derechos a llevar una vida de ocio normalizada e integrada en la sociedad, derecho al empleo, en fin, derechos como cualquiera. Lo importante es que estos derechos se plasmen en la realidad y que se establezcan políticas de acción positiva que permitan o compensen las dificultades con las que inicialmente parten algunas personas en nuestra sociedad.
¿El derecho a la paternidad sería otro derecho más?
Por supuesto, sería otro derecho más que muchísimos grupos de personas con discapacidad y personas con discapacidad intelectual incluidas lo reivindican. Por supuesto que sí.
En una sociedad, evidentemente, hay que hablar de adaptación. Pero en el caso del discapacitado intelectual, cuando nos referimos a la adaptación suya social, ¿a qué nos referimos?
Nos estamos refiriendo fundamentalmente a que la persona pueda llevar una vida lo más autónoma posible, que sea lo más independiente posible, que tenga las suficientes habilidades sociales y las suficientes habilidades interpersonales para poderse relacionar con normalidad con los demás. Nos estamos refiriendo también a que sea capaz de disponer y utilizar todos los servicios, todos los medios que la comunidad nos ofrece. Nos estamos refiriendo también a la capacidad para su propio autogobierno, para poder gestionar su propia salud y su propia seguridad. Nos estamos refiriendo también al ocio, que pueda disfrutar con normalidad del ocio. Nos estamos refiriendo también, por supuesto, al trabajo, que es muy importante. Todas estas áreas, de alguna forma, conformarían lo que es el ámbito de adaptación de cualquier persona la sociedad, y ahí es donde hay que incidir, porque precisamente en la persona con discapacidad intelectual existen limitaciones para poder desarrollarse en estas áreas que he mencionado.
Antes de continuar hablando sobre el tema que nos ocupa esta tarde en Otras Luces, la discapacidad intelectual y la sexualidad, os recuerdo que tenemos con nosotros a Chimo Gisbert, presidente de la Asociación Alter de Valencia. Chimo, vamos a cambiar, si te parece, un poco de capítulo y vamos ya a incidir sobre la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad y qué principios podemos destacar de ella como principales?
Tú lo decías también al principio, la sexualidad es un comportamiento, una actitud, un pensamiento, un deseo, es algo que es inherente al ser humano, que está presente en el ser humano desde su nacimiento hasta su muerte, y como tal también está presente en las personas con discapacidad intelectual. Y este es el primer hecho que deberíamos de plantear. Las personas con una discapacidad intelectual no son personas asexuadas, tú lo decías en la presentación. Este es uno de los mitos que hay sobre las personas con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual tienen la misma sexualidad que podemos tener todos. Por eso está justificado la reivindicación que se hace para que las personas con discapacidad intelectual puedan gozar de la sexualidad, de su sexualidad, como cualquier otra persona.
¿Podemos destacar algún otro mito sobre este capítulo de la sexualidad?
Sería al contrario. Durante mucho tiempo se ha pensado o se ha pretendido pensar que las personas con discapacidad intelectual eran personas o seres asexuados, y por el contrario también hay un mito que las personas con una discapacidad intelectual tienen una sexualidad exacerbada, ni una cosa ni la otra. Ambos extremos se pueden dar puntualmente en personas como en cualquier otra, y simplemente son ideas preconcebidas, ideas un tanto irracionales, que no están respaldadas por la realidad de la mayoría de las personas con discapacidad intelectual. Estos son, digamos, los dos mitos que yo resaltaría como más importantes y que de alguna manera determinan cómo la sociedad se enfrenta, ¿no?, a la sexualidad de las personas con discapacidad.
Sabemos que los padres son los primeros educadores, no solamente ya de la sexualidad de sus hijos, sino de otros ámbitos. Pero también está la escuela y la sociedad. ¿Cuál es la respuesta de estos tres ámbitos, familia, escuela y sociedad, ante la sexualidad de los discapacitados intelectuales?
Aquí es donde empieza un poco el meollo de la cuestión. La sexualidad desde siempre en nuestro país, porque si hiciéramos luego comparaciones con otros países de Europa, no ocurre, o el planteamiento no es el mismo. En España la sexualidad es un tema tabú, lo ha sido siempre. Ahora estamos consiguiendo que se hable de sexualidad con normalidad, pero esto no ha sido así siempre. Culturalmente, pues llevamos un lastre donde la sexualidad es un tema tabú. Y este tema tabú es más tabú cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual. Esto por un lado, con lo cual esto ya nos está dando a entender que en los ámbitos que tú comentabas, tanto en el ámbito familiar, en el ámbito escolar o formativo, como en la sociedad en general, se procura de alguna forma no tocar el tema o tocarlo de una manera tangencial, sin entrar de lleno en la verdadera cuestión. Y luego, por otro lado, también existen las actitudes de sobreprotección. La persona con una discapacidad intelectual es una persona que crece como cualquiera y no es un niño eterno. Muchas veces existen en las familias esta actitud de sobreprotección, de pensar que tienen en su casa un niño de manera eterna, y esto no es así. Estas actitudes, por lo único que están haciendo de alguna manera, es coartar el desarrollo afectivo y sexual de la persona, en la medida que no le estamos dando la oportunidad de desarrollarse.
¿En los colegios e institutos españoles se imparte algún tipo de formación sexual a las personas, digamos, sin discapacidad intelectual? ¿Pero hay algún tipo de enseñanza más especialmente enfocada a los discapacitados intelectuales para formarlos convenientemente en esta área, y no solamente ya como formación o instrucción, sino para protegerse de algunas agresiones de tipo sexual que pueden recibir de personas mayores?
En la etapa escolar, el tema de la sexualidad, por lo que yo conozco en la mayoría de centros educativos, el tema se debe de tratar, debe formar parte de lo que es el currículo de enseñanzas, el desarrollo afectivo y sexual de la persona. Sin embargo, como te he dicho anteriormente, muchas veces estas enseñanzas están mediatizadas culturalmente por el tabú que representa todavía hoy en día en nuestra sociedad el tema del sexo. Pero evidentemente sí que es importante la formación de la sexualidad, el desarrollo de la afectividad y de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual. Formación que vaya desde aspectos básicos como el propio conocimiento del propio cuerpo, de la propia identidad, el adquirir adecuadas habilidades de tipo social e interpersonal, el adquirir las actitudes de lo que es la sexualidad como algo íntimo y personal de la persona, y una formación y una información respecto a todo lo que debemos de saber cualquier persona sobre sexualidad, pues cómo funcionan los órganos sexuales, cómo son, qué funciones tienen, métodos anticonceptivos, todo lo que debe aprender cualquier persona en su formación a este nivel, siempre adaptada a lo que la persona es capaz de interpretar y de digerir. Y en cuanto a lo que es fuera del tema escolar, son pocas las entidades o los centros que tocan este tema realmente. No está muy extendido la formación a este nivel.
Yo te quería preguntar e incidir un poco sobre la formación de los padres. ¿Consideras que es necesaria, que sería conveniente que también se formaran? ¿Qué impedimentos o obstáculos principales tienen en su entorno más inmediato, en la familia, para expresar esa sexualidad? ¿Qué problemas fundamentales consideras tú que tienen actualmente los discapacitados intelectuales para dar una manifestación de su sexualidad, que, como hemos dicho anteriormente, tienen derecho como el resto de las personas?
Un poco derivado de lo que estábamos comentando, las actitudes de sobreprotección, el pensar que mi hijo, que tiene una discapacidad intelectual, va a ser siempre un niño y no va a crecer. Evidentemente esto pues está dificultando que veamos a nuestro hijo, a nuestra hija, como un ser adulto con las mismas necesidades que cualquiera, y incidiendo de nuevo en la formación. Las personas con discapacidad intelectual tienen muy poca formación y muy poca información sobre el tema de la sexualidad, y evidentemente esto supone muchísimos problemas a diferentes ámbitos, dificultades para poder relacionarse con normalidad, tanto a nivel social, personal, como a nivel afectivo, sexual, como en personas con discapacidad intelectual que tienen una alta capacidad para autogestionarse, que son muy autónomos, pero que al carecer de esta formación y esta información pueden caer en situaciones más desventajosas todavía, como pueden ser embarazos no deseados, problemas de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que asumamos el concepto de la sexualidad de una persona con discapacidad intelectual como algo normal y empecemos a trabajar en este sentido en la formación de ellas, porque de alguna manera esto va a repercutir en su calidad de vida, en su desarrollo personal y social. Va a hacer que la persona se sienta más realizada.
Ya tenemos una idea general de cómo está la situación de la expresión de la sexualidad por parte de los discapacitados intelectuales. En un principio, en la introducción que he realizado, he hecho referencia a algún país de la Unión Europea. Hay muchas diferencias entre los países, digamos, más desarrollados de Europa, de la Unión Europea, con relación a España en esta cuestión que nos ocupa esta tarde.
Sí que hay diferencias, y que son diferencias de tipo cultural y que afectan ya no solo a las personas con discapacidad, sino también a otros contextos. Los planteamientos conservadores o los planteamientos demasiado cerrados respecto a estos temas, pues no ayudan de alguna manera a que se puedan plantear las cosas con naturalidad, con libertad, etcétera. Entonces, sí que existen diferencias en cuanto al tratamiento de este tema en diferentes países a nivel de Europa.
Chimo, ¿podemos indicar concretamente algunas de las diferencias más significativas?
Podríamos apelar a una encuesta que se hizo, en este caso hablaba sobre personas con discapacidad física y que se ha realizado en Inglaterra. Vienen a arrojar diferencias en cuanto a la percepción que tiene la persona sobre su satisfacción en el ámbito sexual y cómo entiende la sociedad pues la sexualidad de las personas con discapacidad. Desde países como, por ejemplo, los países del Reino Unido, que en este aspecto son más conservadores y no facilitan o no dan los apoyos o no dan la formación, de esto se quejan muchos de los encuestados respecto a la encuesta que estábamos comentando, hasta países como Holanda, donde el planteamiento es totalmente diferente, donde hay un tema donde se plantea de una manera más abierta, donde hay un planteamiento más natural de la sexualidad. E incluso en Holanda existe una asociación de mediadores sexuales, de trabajadores que actúan como mediadores sexuales y que facilitan el acceso de las personas con discapacidad que tienen dificultades para encontrar pareja o para desarrollar su sexualidad por sí mismos, facilitan trabajadores sexuales a estas personas que tienen dificultades. Y que los planteamientos son muy dispares y está influyendo la cultura de cada país y la evolución histórica y cultural de cada país.
A mí me gustaría, si te parece, Chimo, que nos hablaras un poco sobre ese plan de vida sexual de discapacitados físicos que está promocionado por la Generalitat Valenciana. ¿En qué consiste y si tú crees que va a ser una forma de ayudar a esas personas con discapacidad?
La Generalitat Valenciana, en colaboración con diferentes asociaciones de personas con discapacidad física, está llevando a cabo un plan para facilitar de alguna manera diferentes apoyos a personas con discapacidad física. Yo pienso que todas estas cuestiones son positivas, pero que no se queden en esta situación puntual, sino que se integren dentro de lo que son las acciones normales y continuadas que se deben hacer con todas las personas con discapacidad y que se extienda a todos.
Continuamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. Os recuerdo que estamos hablando en el espacio Otras Luces ante discapacidad intelectual y sexualidad. Ahora vamos a cambiar un poco el entorno de esta cuestión y nos va a hablar un protagonista, un discapacitado intelectual, sobre sus experiencias, preocupaciones y problemas en este ámbito del que estamos hablando. Concretamente es Manuel Caudet, es miembro de la Asociación Alter Valencia y también participa con Chimo en el programa de radio Un Mundo de Todos. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Me gustaría que empezáramos preguntándote qué edad tienes.
38 años.
¿Qué haces en la asociación esta intervención?
Lo que estoy haciendo actualmente es los sábados por la tarde, la asociación tiene un club de ocio, entonces yo procuro ir allí a relacionarme con toda la gente.
¿Ese es tu objetivo? ¿La relación?
Básicamente sí.
¿Qué esperas más de esta asociación?
Espero, más que nada, la integración en la sociedad.
¿Y tu discapacidad intelectual en qué consiste exactamente?
Consiste en una discapacidad de un 65% de minusvalía debido a dos enfermedades que tengo actualmente, pero que no pasa nada, que cualquier persona no lo tiene. Concretamente es la epilepsia y la agorafobia.
Antes hemos comentado con Chimo la respuesta de la sociedad ante la discapacidad intelectual. ¿Cómo es la respuesta que tú recibes de tu familia y de tus amigos?
Normal, completamente normal. De hecho, te iba a decir, Enrique, que en relación a la sexualidad, cuando me enteré de que la Asociación Alter Valencia iba a hacer este curso, entonces yo me apunté, pero más que nada me apunté para tener más información de la que ya tenía, porque la información que yo tenía me la proporcionó en su debido momento mis padres, especialmente mi padre. Entonces yo me apunté para tener más que nada más información del tema.
¿Has tenido por parte de la sociedad o del colectivo de chicas algún tipo de rechazo por intentar manifestar tu sexualidad con esa discapacidad intelectual que hemos dicho que tienes?
Yo pienso que no. Quizá me equivoque, pero pienso que no.
¿Esto crees tú que ocurre en la mayoría de personas como tú o parecidas con esa minusvalía?
Por supuesto que habrá gente que debido a su discapacidad, en términos generales, pues entonces podrá relacionarse con personas, con chicos y con chicas, y no podrá relacionarse con chicos y chicas. Eso dependerá ya del estatus, de la dificultad que tenga para relacionarse, de su propia minusvalía, de su propia comunicación.
El hecho de que hayas recibido un curso, como has comentado, te ha servido no solamente ya para canalizar con más eficacia tu sexualidad, sino para mejorar la relación social, no solamente ya con chicas, sino con todo el ámbito social. Exactamente, ¿en qué consiste esa mejora de tus habilidades?
Para tener más información. Entonces salí del curso más informado de lo que yo estaba. Y por parte de nivel social, yo me siento ya un poco ya más integrado gracias a la Asociación Alter Valencia. Y antes de venir a la Asociación Alter Valencia, yo estaba en el taller de integración laboral Mongran de Alboraya. Entonces tengo que agradecer especialmente a Mongran de Alboraya, que me ayudó en su momento, y actualmente a Asociación Alter Valencia.
¿Tú crees que las ONGs y la administración generan recursos suficientes a las personas con discapacidad intelectual para que mejoren o canalicen de una forma más sana o eficaz su sexualidad?
Pienso que debería haber por parte de la administración más dinero, más apoyo a las ONGs. Pienso que las ONGs están haciendo más de lo que pueden, y de ello me remito a la Asociación Alter Valencia, porque me consta y tengo información de ello que están haciendo mucho más de lo que pueden. Entonces pienso que la administración tendría que tener más apoyo, más dinero, más subvenciones por parte de las administraciones locales, autonómicas, nacionales.
Con tu experiencia de formación y de deseo de mejorar tu conducta, ¿qué crees tú que le podemos decir a esas otras personas que también tienen discapacidad intelectual y que se avergüenzan o están refugiadas en sus casas, aisladas, y no solamente a ellos, sino a las propias familias que de alguna manera no favorecen esa adaptación social? ¿Qué llamamiento harías tú?
Es una cosa muy difícil, pero yo lo que sí que les daría es traten de hablar con alguien, se integren en un club de amigos, que vayan a alguna asociación y allí les darán la información pertinente, la ayuda psicológica, lo que sea en esos momentos puedan encontrar.
¿Y cómo podemos ayudar al resto de la población, de la sociedad, de los ciudadanos, que no estamos vinculados directamente ni a la familia ni a las ONGs, para mejorar esa prestación sexual? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Lo que pueden hacer la sociedad en general es más que nada escuchar. Escuchar a las personas con discapacidad psíquica, física y laboral. Y más que nada escuchar, atender. Oír no, porque oír todos oímos. Por un oído me entra y por otro me sale. Pero básicamente escuchar, saber entender, saber canalizar todas las informaciones que te esté proporcionando esta persona. Yo,
Manuel, antes hemos dicho que una persona con discapacidad intelectual tiene los mismos derechos que una persona que no lo sea.
¿Sí?
Enfocado esto al ámbito laboral, ¿cómo está la situación? ¿Los empresarios aceptan a estas personas con estas discapacidades intelectuales o intentan de alguna forma no contratarlos?
Yo no puedo hablar por los demás, no sé cómo está el asunto, Ahora actualmente estoy trabajando en un sitio y gracias a la minusvalía estoy trabajando en ese sitio.
Si te parece, Manuel, vamos a darle ahora la oportunidad a Chimo para que nos hable un poco de la asociación. Chimo, ¿cuándo se fundó Alter Valencia y por qué motivos?
La asociación se fundó en el año 1997 y fue una iniciativa pues de un grupo de personas que trabajábamos a nivel de voluntariado en otras entidades dentro de lo que son los servicios sociales. Llegó un momento en que decidimos que era el momento de aunar los esfuerzos, teníamos muy claro lo que queríamos, pusimos en marcha junto con un grupo de personas con discapacidad intelectual y junto a sus familias la Asociación Alter Valencia.
Concretamente, ¿qué finalidad tiene y qué objetivos os habéis planteado?
La finalidad general es contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Como decía Manuel, a veces esas posibilidades van más allá, requieren muchísimo esfuerzo y ese esfuerzo va más allá de nuestras posibilidades, pero contribuir en la integración plena, ¿no?, de la persona con discapacidad en nuestra sociedad y a diferentes ámbitos. En ese proceso, facilitarles los apoyos, las ayudas que puedan requerir para integrarse tanto en el ámbito de la escuela, en el ámbito familiar, como en el ámbito del ocio, como en el ámbito del trabajo. Concienciar también a la sociedad de las necesidades de las personas con discapacidad es otro de los objetivos. Y luego otro de los objetivos es potenciar lo que es la participación ciudadana, fomentando pues el voluntariado social. Estos serían los tres objetivos generales que se plantea la Asociación Alter Valencia.
¿Hay equipos de profesionales? ¿Se puede intervenir y participar en vuestra asociación como voluntario? Me imagino que en ese caso es Manuel que lo hará así.
Por supuesto que se puede participar como voluntario en nuestra asociación. Nosotros estamos llevando a cabo muchísimos programas y servicios que van desde el ámbito de la ocupación y la inserción laboral, actuando como mediadores profesionales de nuestra asociación, que actúan como mediadores en la inserción laboral de personas con discapacidad. Trabajan también en la gestión, en la promoción, en la búsqueda de empleo para personas con discapacidad intelectual de nuestra asociación. Llevamos a cabo y desarrollamos programas de ocio y tiempo libre, como el Club de Ocio que comentaba Manuel, que funciona todas las semanas los sábados, programas de vacaciones con excursiones de fin de semana. Organizamos estancias de 15 días en distintos albergues y hoteles. Llevamos también un programa de formación con diferentes cursos a lo largo del año que se ofertan de manera periódica. Estamos gestionando un club deportivo federado en distintas federaciones a nivel nacional y también a nivel autonómico. Gestionamos también una escuela de pintura. Llevamos a cabo programas de respiro familiar, actividades de formación continua para personas que tienen unas necesidades educativas especiales. Ofrecemos servicios especializados de psicólogo, de trabajadora social, un servicio jurídico gratuito para todos nuestros socios. Estamos llevando a cabo un proyecto de sensibilización social, Un Mundo de Todos, que consiste en la emisión semanal de un programa de radio. Lo hacemos desde la asociación, lo promueve la asociación y que tiene como objetivo divulgar, concienciar a la sociedad sobre las necesidades de las personas con discapacidad y además darles a estas últimas la oportunidad de participar en una experiencia tan bonita como es la radio. Pues estos son algunas de las cosas que hacemos, que como decía Manuel son muchas y a veces pues con más allá de las posibilidades económicas y personales.
Si te parece, podemos dar algunas direcciones que consideres de interés.
Yo te daría en primer lugar la dirección de nuestra asociación, la Asociación Alter Valencia. El centro de Eduardo Sena está situado en la calle Llanera de Arranes, número 4 abajo, en la zona de Patrais. El número de teléfono es el 96-325-8301. Para quien quiera ponerse en contacto con nosotros y quien quiera también conocer más acerca de nuestra entidad, una página web que es altervalencia.com. Pues esta es la dirección que yo te podría dar. En cualquier caso, pues las personas que estén interesadas en conocer más servicios, más recursos, pueden venir por la asociación. Nuestro grupo de profesionales que en ella trabajan le informarán de todo tipo de recursos que dirigidos a las personas con discapacidad pueden necesitar.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
En primer lugar, agradecerte la invitación a tu programa y lanzar el mensaje
Pues que hay muchísimas barreras todavía que romper, barreras arquitectónicas las sigue habiendo, pero quizás las más importantes son las barreras mentales. Estas son las más difíciles de derribar, pero es necesario que lo hagamos si queremos que realmente cualquier persona con o sin discapacidad pueda integrarse plenamente en nuestra sociedad, que es cosa de todos.
Por mi parte, concienciar a la gente, como ha dicho Chema, de que estamos ahí, que somos personas, como todos somos iguales, y estamos ahí para que nos puedan apoyar.
Yo me quedo con una palabra que ha dicho Manuel: escuchar a los discapacitados intelectuales. Pienso que si los escuchamos cambiarán muchas cosas. Gracias, Chimo Gisteber, presidente de la Asociación Alter Valencia, y también a Manuel Caudet, miembro de la misma. Un saludo y hasta otra próxima ocasión.
Hasta la próxima, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Finalizamos por esta semana La Luna Sale a Tiempo Radio, y lo vamos a hacer con una frase de Abraham Lincoln, político estadounidense, que decía: todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa: Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.